Amigos, colegas, buenos días. Selig y Helen Clark ya han dicho que es mejor ser breve, pero quisiera empezar por agradecerle a Pascal por reunirnos nuevamente aquí. Hay muchas personalidades presentes aquí, lo cual es un testimonio del buen trabajo que está realizando. Voy a hacer algunas breves observaciones. Lo que está ocurriendo en África y lo que creo que podemos hacer, lo que debemos hacer para que nuestro continente progrese. Al comienzo de esta reunión, algunos mencionaron notas optimistas diciendo que Sudáfrica no se ve tan afectada. Ahora, evidentemente, la crisis ha llegado más rápidamente, más profundamente y quizás dure más también. El vehículo que ha transmitido ha sido la tradición. Han habido muchas corrientes internas y evidentemente no contamos con capacidades para aumentar nuestra resistencia, nuestra capacidad de resistencia. Nuestros productos son los que sufren más y en toda África hay un esfuerzo renovado para tratar de evitar este problema permanente, es decir, que somos víctimas permanentes y debemos lograr nuevas oportunidades comerciales. Yo creo que la segunda característica principal del impacto de esta recesión en las economías africanas no ha sido mencionado suficientemente, pero es pertinente, que es lo que ha ocurrido en algunos de los motores, las economías más importantes del continente y los efectos para todos los países vecinos. Un ejemplo es Sudáfrica y Lesoto. Si uno considera cifras, se dirá que el aumento africano se ha reducido en 3%. Es un promedio, pero la realidad es mucho más compleja. Una docena de países están creciendo un 5% y la región no está, si estuviera mejor, más diversificada, contaría con más fuerzas. Visto que algunos países están demostrando una capacidad de resistencia mayor y por lo tanto la recesión ha sido de 3% y por consiguiente es esto una diferencia notoria a nivel práctico. Lo que quiero decir aquí es que la ayuda para el comercio es fundamental para nosotros en estos momentos. Opinamos que en la misma forma en que nos hemos visto afectados más rápidamente, la recuperación en nuestro continente va a ser mucho más lenta. Pero estamos ansiosos porque cuando llegue la recuperación, tendremos que poder participar en las oportunidades de crecimiento que eso conlleve. Hace unas 3 semanas estuve en Namibia por invitación del presidente del país. Y volé a la ciudad de Oshakati. En ese lugar uno puede comprar casi todo, desde vehículos utilitarios hasta electrodomésticos y bienes de consumo. Se importan mercancías de todas partes del mundo y el comercio continúa. Y yo pensaba cómo poder ayudar a Angola, a Namibia, a fin de que se organice mejor el comercio, pero también en esa misma parte de Namibia visité ferrocarriles. Y digo esto porque cada vez que examinamos la cuestión del comercio regional, la infraestructura para el comercio, nos preocupamos de las carreteras que plantean un problema. En Lusaka muchos piensan más en las capacidades ferroviarias y portuarias. Es preciso considerar, pues, las capacidades portuarias en África, las demoras ocasionadas, qué se puede hacer para velar que con el tiempo, logremos mejorar al máximo la utilización de las capacidades portuarias existentes actualmente. Permítame decir que desde que nos reunimos en Dar es Salaam se han realizado bastantes progresos en la incorporación del comercio en los planes nacionales. Por ejemplo, muchos no permitían la apertura de las fronteras por más de 24 horas y muchas demoras eran ocasionadas por los cierres en las fronteras. Muchos países ahora aceptan la apertura de las fronteras por 24 horas. En el caso de nuestro banco, debemos acrecentar nuestros recursos para integración regional. Hemos multiplicado por tres nuestros programas de ayuda regional: crear infraestructura, capacidad, creación de capacidad, y por otra parte también hemos sacado algunas moralejas y voy a mencionar alguna porque creo que es que tiene relación con nuestra reunión. La asignación de la ayuda internacional es fundamentalmente una asignación nacional, a nivel nacional, pero también se basa en los resultados. Existe una opinión engañosa y es que los programas regionales aportan una mayor posibilidad de aprovechamiento sin contrapartida. Y eso afecta el aumento de la capacidad de ayuda. Por consiguiente, hay una competencia entre los recursos nacionales y regionales. Y es útil tratar de imaginar cómo se puede lograr operaciones regionales que al mismo tiempo traten la cuestión del aprovechamiento sin contrapartida, a fin de poder apalancar los recursos nacionales hacia la productividad y operaciones regionales. En el caso del Banco Africano para el Desarrollo, comprometemos el 20% de nuestros recursos a programas regionales, pero no es suficiente. Quisiéramos poder estar en condiciones de hacer algo más por los programas regionales, pero se propaga la opinión de que si se hace más por programas regionales habrá más aprovechamiento sin contrapartida en determinados países, y al mismo tiempo deberíamos poder hacer algo más a nivel regional. Permítame mencionar otra moraleja que hemos sacado de nuestra experiencia, es decir, la capacidad de las organizaciones económicas regionales. Estoy convencido que la mejor manera de crear capacidad en las instituciones es colaborar con ellas, trabajar con ellas y crear la capacidad con el tiempo. No hay otra alternativa para esas organizaciones. Nosotros hemos trabajado muchísimo en materia de desarrollo en África, creación de autopistas. Una parte importante de la autopista entre Nigeria y Camerún, y otro programa que abarca Zambia, Malawi y Mozambique. En todos esos programas vemos que es preciso reforzar la pertenencia regional de esos programas, y eso mediante una mayor colaboración entre las comunidades económicas regionales. Nos hemos agrupado con todas ellas en Túnez y me satisface porque están bien canalizadas y bien orientadas. Quisiera mencionar otros aspectos y luego me detendré. Durante los años de reajuste, Dominique, muchos servicios fundamentales para el comercio en el continente fueron privatizados, y en particular los ferrocarriles. Muchos de ellos fueron otorgados como concesiones, y eso no ha funcionado bien. Puedo recordar probablemente uno solo ha llegado a un éxito, y yo creo que ha llegado el momento de reexaminar esa situación, porque es el modo de transporte ideal para mercancías abultadas y voluminosas, también para minerales, y son un ejemplo concreto de la importancia que realiza en muchos países de nuestro continente. Evidentemente es preciso considerar la cuestión de las concesiones ferroviarias, puesto que es un impedimento grande en los resultados comerciales en todo el continente. Esto afecta a sectores que dependen fuertemente de la demanda internacional. Y, por otra parte, esto ha impulsado una reflexión estratégica en nuestro continente. Si uno considera la historia de África durante los últimos años, podemos considerar las fortunas que dependen del ciclo de las materias primas y de los productos básicos. Debemos tratar de considerar o buscar nuevas oportunidades que se ofrecen al continente. Durante el último decenio, si el continente de África ha crecido, esto se ha debido en parte a los productos básicos, pero también porque ha habido un aumento del comercio regional, registrado y sin registrar, porque el nivel sin registrar de las actividades comerciales es enorme. Antes de referirme a la cuestión de la financiación del comercio, que mencionaba por Selick y por Pascal, quisiera decir que al comienzo de la crisis opinamos que, puesto que somos una institución destinada al desarrollo, nuestro papel es la financiación de proyectos a largo plazo. Pero la crisis es algo que afecta a todos los bancos comerciales y, por consiguiente, nos encontramos en una situación de urgencia, de emergencia. El Banco Africano para el Desarrollo ha aprobado ya $1,000 millones y estamos siguiendo una doble vía. De la manera siguiente, nos sumamos a las corporaciones financieras internacionales aportando $1,000,000 y por otra parte deseamos que estos proyectos arranquen rápidamente porque son realmente necesarios. Pero al mismo tiempo aportaremos $500,000 a disposición de las distintas instituciones regionales y subregionales, y yo creo que en cuanto se termine la crisis debemos reflexionar sobre la financiación a más largo plazo. Es posible que cuando termine la crisis podamos dejar todo esto en manos de las instituciones financieras y continuar con nuestra propia misión, que es la financiación a largo plazo de proyectos. Terminaré diciendo lo siguiente. Varias veces se me ha preguntado, y como sabrán, ha habido una reunión, una delegación africana en el G20 en Londres. ¿Qué han aportado a sus países? Han aportado mucho éxito, el Fondo Monetario nos otorga muchos recursos y deseo agradecer al señor Strauss-Kahn por la flexibilidad de que ha dado pruebas con respecto a nuestros países que se encuentran en grandes dificultades. Deseo agradecer también a los donantes que nos han permitido aumentar el nivel de la ayuda y la ayuda sobre todo a la balanza de pagos. Pero es muy claro, está muy claro que el próximo G20 debe reconsiderar muy de cerca la cuestión, los problemas de los países de bajos ingresos, problemas que no se van a diluir. Es preciso aplicar lo que se decidió en Londres, pero al mismo tiempo reconsiderar lo que están haciendo los países de bajos ingresos, su potencial, para acrecentar su potencial y sus capacidades. Soy optimista con respecto a África. Si esto hubiera ocurrido hace 20 años, hubiera causado grandes dificultades para África, pero esta crisis nos demuestra que hemos desarrollado una capacidad de resistencia. Y por otra parte, algunos han mencionado cómo los países ricos están aplicando obstáculos financieros y de otro tipo. Los países africanos no lo han hecho, por el contrario, aceleran las reformas relativas al comercio. Así que nuevamente muchas gracias y deseo colaborar con ustedes hoy y mañana.